Buenos días, Javier. Buenos días también a la audiencia de Radio La Unión.
Yo estaba recopilando informes y posturas de la Coordinadora por los Derechos de la Infancia y ustedes consideran, basado en este protocolo de UNICEF, que los menores de edad que son reclutados en realidad son víctimas, Aníbal.
Bueno, Javier, primero recordar que el Estado paraguayo firmó la Convención por los Derechos de la Niñez y la Adolescencia, y esta convención tiene tres protocolos facultativos adicionales. Uno es el de prohibición de pornografía y explotación sexual, el otro es la prohibición de reclutamiento de niños y adolescentes por grupos armados no estatales y estatales, y el tercer protocolo es un protocolo de comunicaciones. Los tres protocolos han sido también firmados y ratificados por el Estado paraguayo. ¿Qué es lo que dice el protocolo? Uh-huh. Que actualmente está firmado por Paraguay y ratificado en el Congreso. Que Paraguay va a arbitrar todas las medidas necesarias para prevenir y, por otro lado, en el caso que no pueda prevenir el reclutamiento, pueda protegerle a los niños, niñas y adolescentes que se encuentran reclutados por grupos armados estatales o no estatales. Entonces, eso es un poco lo que dice el protocolo y es el compromiso que tiene el Estado paraguayo ante las Naciones Unidas, o sea, hasta ante el resto de las naciones de este mundo o de este planeta, ¿verdad? Uh-huh. Y ante esa situación, lo que desde la Coordinadora por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia venimos diciéndole al Estado paraguayo hace más de 10 años es que en la zona norte hay reclutamiento de niños y niñas, hay reclutamiento de adolescentes por parte de estos grupos armados no estatales, que son grupos criminales, obviamente, eso no está en duda. Pero el Estado es responsable de poder prevenir eso por medio de programas de protección social, de acceso a la escuela, de emprendimientos productivos y de atención sanitaria.
Aníbal,
todas esas faltas...
Cuando desde ese día dicen que hace 10 años venimos alertando al gobierno, al Estado paraguayo, del reclutamiento, ¿cómo se hicieron esas comunicaciones? ¿Qué recopilaron en este tiempo sobre esto, Aníbal?
Bueno, primero que hemos conversado con personas de distintas comunidades en la zona norte y al conversar y al indagar uno se da cuenta de que hay situaciones de reclutamiento en la zona. El sistema escolar también se tiene que dar cuenta de eso porque hay adolescentes que de repente dejan de irse a la escuela, se desmatriculan, por decir así, o abandonan la escuela en una zona y no se vuelven a matricular en otro lugar. Entonces, todos esos son indicios de que pueden existir o que existen reclutamiento. Además, estos grupos irregulares, y esto lo hemos visto en África y también en Colombia, estos grupos irregulares también juegan siempre a reclutar a adolescentes para poder entrenarlos y para poder adoctrinarlos, ¿verdad? Entonces, es casi como decantado saber que cuando hay un grupo armado irregular en un país hay reclutamiento forzoso de adolescentes también. ¿Y por qué es forzoso? Porque el adolescente, o la adolescente en este caso, es un sujeta de derecho que está desarrollando su potencial y sus capacidades y no tiene todavía todas las nociones para poder tomar sus decisiones por sí mismo, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, es responsabilidad del Estado, la sociedad y la familia, poder protegerlos. Eso dice la Constitución Nacional. Entonces, si falla la familia, porque seguramente vamos a escuchar durante todos estos días que la familia les reclutó, que la familia esto. Sí, si falla la familia, está la sociedad y la comunidad alrededor. Y si eso falla, está el Estado también que tiene que garantizar y proteger. Entonces, ayer fueron asesinadas por las Fuerzas Armadas de Paraguay, dos niñas adolescentes que son víctimas de un conflicto armado en la zona norte, que el Estado paraguayo hasta ahora no reconoce, lo trata solamente como un grupo criminal y no como un grupo beligerante. Eso nos da un estatus también ante Naciones Unidas que podría abrir y ayudar a que el Estado pueda tener acceso a recursos y a cooperación técnica, porque efectivamente no somos un territorio de paz. Paraguay hace más de 15 años que está lidiando con esto en la zona norte, y los sucesivos gobiernos que hemos tenido, lo único que dicen es que son grupos criminales. Cierto, son grupos criminales, pero adicionalmente, por la forma en que actúan, son un grupo paraestatal, por lo cual Paraguay en este momento tiene que empezar a decir que no somos un territorio de paz en este momento. Entonces, ese también es un elemento, Javier, que es sumamente clave, porque los abordajes de instrumentos internacionales para poder contribuir a cooperar a que Paraguay pueda erradicar esta situación no se pueden habilitar mientras que el Estado no asuma esta condición de grupo armado beligerante.
Aníbal, ahí mismo me quiero detener en eso. Reconocer el reclutamiento de menores de 18 años por estos grupos criminales, por este grupo criminal o irregular, reconocer que existe reclutamiento es reconocerlos como grupos beligerantes, y reconocerlos implicaría perder cierta competencia como Estado.
Claro, porque nosotros en este momento somos un país en paz, se supone, ¿verdad? Y al ser un país o un territorio de paz, tenemos ciertos condicionamientos y ciertos estatus en el concierto internacional, ¿verdad? Al salir de ese estado de paz, podemos entrar en una zona de conflicto. De hecho, tenemos que asumir como sociedad que estamos en conflicto. De hecho, es así hace mucho tiempo en la zona norte. Y eso pueden activar mecanismos de atención y protección hacia Paraguay que actualmente no están activados.
Cruz Roja, UNICEF y otras instancias.
Sí, Naciones Unidas y todo lo que hay internacionalmente que puedan acompañar y ayudar la situación en la zona norte, ¿verdad?
Perfecto. Aníbal,
yo sé, Javier, que esto es complejo, ¿verdad? Es complejo, sí. Porque estamos hablando de una zona de pobreza, de exclusión, estamos hablando de grupos criminales que juegan con la vida de las personas también, con el narcotráfico, pero finalmente es el Estado el responsable de poder garantizar la vida y la protección de toda su población. Fíjate que ayer y hasta hoy no sabemos efectivamente la identidad de estas niñas, no sabemos si son paraguayas, si son argentinas, si tenían documento de identidad. En un país como el Paraguay, donde la trazabilidad de las vacas hasta el matadero, sabemos perfectamente de dónde vinieron, cuántas vacunas fueron aplicadas a lo largo de sus vidas, no le prestamos el mismo cuidado y la misma atención a nuestros niños y nuestras niñas. Uh-huh. Ayer, como sociedad, le fallamos a dos adolescentes, ¿verdad? Uh-huh. Y el Estado es responsable de eso.
A ver, Aníbal, esto va a implicar un nuevo trabajo de investigación por parte de ese día para documentar el reclutamiento de menores, y que es responsabilidad del Estado, por lo que entendemos de lo que dice este protocolo.
Sí, de hecho nosotros ya hemos documentado, Javier, otros casos en donde la Fuerza de Tarea, este no es el primer caso donde la Fuerza de Tarea Conjunta...
¿Podés recordarnos, Aníbal, esos casos?
Un adolescente, ¿verdad? Hace más o menos 5 años atrás, también un adolescente varón fue muerto, tenía 15 años, en un enfrentamiento. También tenemos documentado 3 casos de 3 adolescentes que fueron capturados como apoyo logístico y que fueron torturados por las fuerzas de seguridad del Estado, ¿verdad? O sea, fíjate vos que ni siquiera el protocolo facultativo cumplió el Estado al detenerle a estos niños, los los trató como criminales, y no solamente los trató como criminales, sino que los despojó de sus derechos y de su dignidad al haberlos torturado, ¿verdad? Esos son tres casos que tenemos documentados.
¿Ese es el caso de Andrés, el chico de 15 años?
Una de las niñas que fue capturada hace un par de años atrás nos decía lo siguiente, Javier. Yo vivía con mi abuelo, él falleció, yo tenía 14 años, me iba a la escuela, pero cuando él falleció no tenía nadie con quien quedarme ni nadie que me dé de comer, y entonces vino mi primo, me buscó y me llevó al monte con él, ¿verdad? O sea, fíjate vos el estado de desprotección y de indefensión que tiene una niña adolescente en una comunidad rural, allá en el fondo, en la zona norte, que no tiene otra alternativa para sobrevivir que irse al monte con su primo a alistarse con estos grupos criminales. Entonces, es el Estado el responsable de proteger y prevenir para que esto no ocurra.
Aníbal, un gusto siempre hablar contigo. Estamos atentos. Hasta pronto.
Bien, gracias, Javier.
Hasta luego. Aníbal Cabrera, de la organización de la